El Evangelio de Juan, capítulo 19. Gracias, mi hermano. El Señor te bendiga. Amén. Según continuamos con este curso de los Evangelios, aquí en Juan, capítulo 19, hubo una pregunta que le fue hecha al Señor Jesús, la cual quisiéramos considerar por un momento. Lo cual yo creo, en otras palabras, que el Señor, le dije el capítulo 19, me disculpan, por favor, el capítulo 18, perdonen, capítulo 18 de Juan. Una pregunta que le fue hecha al Señor Jesús, que yo creo que todo ser humano, en un momento u otro, ha de ser confrontado con esta pregunta. Va a llegar un momento en la vida en que vamos realmente, repito, a ser confrontados, después de haber dicho tanto y haber hecho tanto y oído tanto, después de tantas experiencias y muchas de ellas frustrantes, después de haber vivido una vida llena de incertidumbre y demás, va a llegar un momento, yo creo, en el cual quizás vamos a hacernos esta pregunta. Hubo una persona que le hizo esta pregunta al Señor Jesús, y es en Juan capítulo 18 y en el versículo 38. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Esa inquietud provino de lo dicho por el Señor en el versículo 37. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he venido, yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Todo aquel que es de la verdad. ¿Qué es la verdad? Sin duda alguna que hay un tipo de pugna, conflicto, ¿verdad?, entre los seres humanos. Está el aquello de siempre tratar de probar algo. Ah, en inglés tenemos una expresión que dice, to prove a point. You always want to prove a point. Siempre uno quiere probar algo. Y quizás tratando de probar a veces tantas cosas y raramente damos en el blanco. Quizás alguno diga, bueno, eso es usted. Bueno, dejémoslo ahí. Pero llega un momento en la vida del ser humano en el cual yo creo que va a estar harto de estar tratando de probar algo, tratar de entrar en contiendas y cosas así, y especialmente los hijos de Dios, y aún, añado algo más, como siervos de Dios, como siervos de Dios. Va a llegar un momento en el cual vamos a tener que bajar las armas, va a tener un momento en el cual vamos a tener que decir, basta ya de esta pugna, basta ya de tratar de probar algo. Aquí el Señor le dijo, yo para esto he nacido, para dar testimonio de la verdad. Y estaba este hombre que dijo, ¿qué es la verdad? Ahora, hay quienes buscan la verdad. Recuerdo en algunos años atrás, estando en, no recuerdo perfectamente, estando en un juzgado, el Palacio Municipal, ante un juicio, no que yo fui, sino fui pastoralmente a representar a alguien. Recuerdo haber visto detrás de la silla donde se siente el juez, haber visto una inscripción detrás de él en lo alto que decía de esta manera: aquí se busca o se procura la verdad. A mí me impresionó enormemente eso. Él sentado aquí, yo de frente a él, acompañando a esta otra persona, y lo que más me impresionó fue esa inscripción. Aquí se busca la verdad, aquí se procura. Here we seek the truth. Eso me quedó realmente muy grabado en la mente. Y de esa forma, cuando veo esta palabra, que también era un juicio, porque se juzga en base a la verdad. Pero cuando en un día como este en que vivimos, donde todo es relativo y lo absoluto no existe, ¿qué es la verdad? Piensen, ¿cómo es que la verdad cada vez se tiende, por así decir, a desteñir? ¿Qué es la verdad? ¿Cómo conocer la verdad? Cada uno tiene algo que decir, cada cual tiene algo que probar. Y en final de todo, en vez de llegar a una conclusión, más bien lo que hay es una ruptura, porque no hay acuerdo. Tú miras las cosas de esta manera y yo las miro de esta otra. Una ruptura. Una sociedad resquebrajada, una sociedad... La palabra en esta noche es algo que debiéramos de considerar como hijos de Dios y también, repito, como siervos de Dios. Y es Cristo ante el sistema. Cuando se habla de sistema, vamos a estar viendo tres aspectos del mismo. Dos terceras partes, dos puntos de estos van a ser el sistema religioso y uno va a ser el sistema gubernamental, cívico, pudiéramos llamarle, el sistema social. Claro, tomándolo en aquellos días, en aquel tiempo, durante el Imperio Romano, aquí podemos ver en primer lugar, tomándolo en primer punto, lo cual es el sistema gubernamental. En Mateo capítulo 22, que es donde más vamos a estar viendo, vamos a estar permaneciendo en esta noche. Mateo 22. Primeramente, decía acerca del sistema gubernamental romano. Dice aquí en los versículos 15 al 22, se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle, porque esto es muy importante ante una pregunta. Hay preguntas que no son preguntas. Doble sentido, tratar de hallar falta, esto y lo otro, es muy importante. Vamos a estar siendo confrontados de esa manera, como hijos de Dios y como siervos de Dios. Bien. ¿Cómo sorprenderle en alguna palabra? Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, esta palabrita, con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Cualquiera diría, qué respeto, qué honra, ¿verdad? Cualquiera diría eso. Verso 17. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Cualquiera se dejaría impresionar. ¿Recuerdan el caso de la mujer, la joven con el espíritu de adivinación? Consideren lo que le decían a Pablo. Y consideren lo que esto le estaban diciendo aquí al Señor Jesús. Toda clase de elogios, que esto y que lo otro. Eso es a simple vista, pero vean ahora, verso 18. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, palabra fuerte. Esa palabra nunca el Señor la usó, de no ser con los líderes. Y el capítulo 23 está saturado de esa palabra. Él nunca lo usó con con los líderes. Dice entonces, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole, se fueron. O sea, no pudieron... confrontarle, no pudieron otras palabras decirle por qué nos ofende, porque ellos venían con una pregunta y la respuesta no podía ser más precisa que esa. Pero el asunto era cómo hallar falta. Dicho sea de paso, en Mateo 26, versículo 59, ustedes pueden ver eso mismo. De parte del sistema religioso como del sistema cívico. Bien. ¿por qué razón dar a César lo que es de César? Cristo ante el sistema. César no estaba allí, no. Pero estos religiosos buscaban un medio, una forma, para poder entregarle y decir, tú estás insubordinando a la nación. Tú estás creando una rebelión para libertar a Jerusalén del Imperio Romano. Una forma de decirlo. Bien, dicho eso. La pregunta era, ¿es lícito dar tributo a César? Simple y sencillamente. Poniéndolo en nuestros términos, ¿es lícito pagar impuestos? Eso es, esa era la pregunta. ¿Es lícito pagar impuestos? ¿De quién es esta imagen, de quién es esta inscripción? De César proceder. Ahora la pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pagar impuestos? ¿Por qué pagarle a César? ¿Por qué darle? ¿Quién es César? ¿Tú sabes quién es César? Te voy a decir quién es César. Aquí en Romanos capítulo 13, por favor, dice aquí, Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 4, nos habla acerca de necesidad de reconocimiento, primero, y segundo, sujeción. No se puede uno sujetar a menos que reconozca, es obvio. Romanos 13, versículos del 1 al 4, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten y están coqueteando con problemas, una forma de decirlo, los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella. Porque lo interesante de esto es, ¿quién lo puso allí? Dice verso 4, porque es servidor de Dios para tu bien. Digamos, por ejemplo, un tirano, ¿es para mi bien? Solamente permítanme decirle, nada más que esto, Nabucodonosor. Nabucodonosor, mi siervo, aquellos que recuerden el pasaje en Jeremías. Dice que a todo aquel que recibe como hijo lo que, lo disciplina. Y si el Señor tiene que usar ayos y tutores de alguna manera u otra para disciplinar, Él disciplina de una manera u otra. Y hay que reconocer, alguien dijo una vez, y yo repito, no lo vi, que las naciones tienen los líderes que merecen. Piensen por un momento, eso fue dicho. Y hay cosas que se dicen así a la ligera. En ese momento uno no le preste atención. Y después uno reflexiona y uno dice, pero verdaderamente que sí. Pero no solamente oiga esto, profundícese. Examine la situación de uno, examine la situación de lo que lo rodea, vea lo que está pasando hoy día y simplemente examínese. ¿Qué está pasando? Y en, no solamente está el mundo, están las naciones, están los estados, pudiéramos llamarle en ese aspecto, o las provincias, o como sea, están los distritos, etcétera, etcétera. Y en cada lugar hay alguna forma de gobierno. Y ese gobierno está allí, dice, para vuestro bien, aunque a veces no lo entendamos. Continuamos leyendo más adelante versículos del 5 al 8, donde debe de haber esa aceptación de pagar el tributo. Verso 5. Primero dice, si es servidor, servidor de Dios, no es que él se impuso, es servidor de Dios. Dice que él pone reyes y él quita reyes. Verso 5. Por lo cual, es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues, por esto,
pagáis también los tributos, porque son servidores. Nadie trabaja a sus propias expensas. Escrito está. Dice entonces, porque son servidores los magistrados, son servidores de Dios. Servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis nada. Hermano, esa es una palabra dura. Usted no entiende. Pregúntemelo. Pregúntemelo. En cierta forma, según el modo de pensar de uno, de una sociedad, de un ser humano, que solamente nació en rebeldía, ha vivido en rebeldía, y de pronto el Señor lo trae a nacer de nuevo por su gracia, y comienza el trato, la crianza divina, para con uno. Como se dice, somos llamados a aprender, pero todo de nuevo, a olvidar lo que queda atrás y empezar a aprender de nuevo. Y parte de ello tiene que ver con estar sujeto y reconocer la autoridad. Cristo ante el sistema. En Mateo, por un momento, Mateo 17, versículo 24. Consideren esto. ¿Es lícito dar tributo a César? Capítulo 17, verso 24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, un cobrador de impuestos, y le dijeron, fíjense, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Pedro, ¿qué dijo? Capítulo 17, versículo 24, estoy leyendo. ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Verso 25, él dijo sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero. Fíjense, él tiene ese encuentro. Es igual que cuando él estaba en la casa del fariseo. Él sabía lo que estaba pasando por la mente del fariseo. Cuando decía, si hubiera sido este un verdadero profeta, supiera qué clase de mujer es esta. ¿Quién es aquel que conoce los corazones? Y aquí pues, verso 25, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? ¿De los naturales o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, yo no tengo que pagar nada. ¿No enseñó él ir una segunda milla? Eso es tonto, eso es bobo, bobo. Eso es tonto. Bueno, usted juzgue, fue el Señor quien lo dijo. Los naturales no tienen que hacerlo, dando a entender según el sistema judicial de aquel tiempo. Según la ley no hay necesidad de que pague. Todo me es lícito. Aquí le era lícito hacer. ¿Pero qué le dijo? Versículo 27. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y eche el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrir la boca hallarás un estétaro. Dice, tómalo y dáselo por mí y por ti. En otras palabras, no hay lugar para ofenderle. No hay lugar para que puedan decir, porque esto, porque esto otro. Ante el sistema, piden cuentas, piden cuentas, no le seas de ofensa, procede a pagar. Ahora, dicho eso, en Juan capítulo 6, el Evangelio de Juan capítulo 6, dice aquí en el versículo 14 y 15, fíjense, es lícito dar tributo a César. Si tú dices que no, ¿qué vamos a hacer? Tenemos una de dos, o nos constituimos con un líder para empezar a tomar la ley en nuestras propias manos y vamos, en otras palabras, a levantarnos en rebeldía contra el sistema. O de lo contrario, como en el caso de ellos, quizás no era eso. Pero sí, en verdad, era para tratar de hallar alguna falta en su respuesta, de una manera u de otra. Capítulo 6. No olviden lo dicho. ¿Es lícito dar tributo? ¿Pagar tributo? Somos extraños. ¿Por qué tenemos que pagar tributo en nuestra propia tierra? Capítulo 6, decía versículo 14. Aquellos hombres, entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta, el Mesías, aquel que habrá de librar a este pueblo. Dice, el Mesías, el profeta que habrá de venir al mundo. Verso 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle líder, hacerle cabecilla. Este es el líder, este es el profeta, este es el rey. Este es el que nos va a salvar de Roma. Estaban buscando, en otras palabras, a un político. Habían hallado en él el seguro social. Bienestar para la necesidad diaria. Y ahora estaban buscando a alguien que los liberara. Aquí tenemos al rey, aquí tenemos el profeta que nos va a liberar de Roma. ¿Y qué hizo él en el versículo 15? Ustedes mismos lo pueden ver. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Y ahí vemos en el versículo 27, 25 y 26 que le continuaron buscando con la misma. No desistieron cuando él se marchó, continuaron buscándolo con la misma idea. Pero en fin, no aceptó la rebelión, simple y sencillamente no aceptó la rebelión. ¿Qué se hace ante el sistema? Sujetaos, someteos a las autoridades. ¿Es lícito? Si está establecido por el Señor, a pesar de las circunstancias, está establecido por el Señor. Eso queda ahí. Segundo aspecto que vemos de Cristo ante el sistema, ya vimos la parte social. Que dicho sea de paso, y voy a enfatizar esto porque no puedo evitarlo. A través de los años, en distintos países, me he encontrado con un elemento, con un cierto elemento dentro de la iglesia que predica un evangelio social. Y óiganlo bien. Se conoce comúnmente como la teología de la liberación. Se busca, básicamente, está en beneficio de la causa de los pobres. Yo creo que es correcto. Todos somos pobres de una manera u otra. Todos estamos necesitados. No sé de nadie que tenga suficiente. Siempre estamos en necesidad. Pero claro, hay otros que están en mayor necesidad. Y la tendencia de hacer uso del evangelio es como un pretexto para crear esa insubordinación. Y aquí estoy solamente limitándolo. Esa clase de evangelio, esa clase de ministerio, ha sido popular. Y, dicho sea de paso, todavía. ¿Sabe quién encabezaba esa clase de ministerio? Judas Iscariotes, hablando en el Nuevo Testamento. Y ustedes juzguen el resto. Él dice que se preocupaba por los pobres. No. No hay otro que se preocupe por los pobres más que el Señor. Pero nuevamente venimos a aquello de que los pueblos tenemos lo que merecemos. ¿Cómo es eso? La palabra declara que Él pone reyes y Él quita reyes. ¿Qué es lo que merecemos? Aquel que fue reconciliado con el Señor estando en la cruz, estando en esa situación, ¿qué fue lo que le dijo al otro? Aquí estamos recibiendo lo que merecieron nuestros hechos. Ahora, si llegáramos a hablar acerca del justo, vamos a hablar del justo, ¿por qué el justo tiene que padecer? Muchas son los padecimientos del justo, pero de todos los liberta Jehová. Habiendo dicho eso, una vez más repito, venimos al segundo punto y bien rápido. Para ello tenemos que venir una vez más aquí a Mateo 22. Mateo capítulo 22. Y para ello continuamos leyendo. En este caso versículos del 23 al 33. Tratando aquí acerca de este aspecto de lo que le llamamos básicamente religioso liberal. Hay dos corrientes, pudiéramos llamarle. Esta la vamos a clasificar como la liberal. la se puede aplicar hoy día. Se puede aplicar hoy día al aspecto liberal de doctrina en lo que tiene que ver con dentro de la misma iglesia. Observen esto. Capítulo 15, versículo 23. Perdón si dije el 15. Capítulo 22, versículo 23. Aquel día, ¿qué día? Aquel que vinieron también los fariseos y los herodianos, el mismo día. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros siete hermanos, el primero se casó y murió. No teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos, de cuál de los siete será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo, religiosos de la secta de los saduceos, aquí no venían con asuntos políticos, aquí venían con asuntos teológicos, preguntas teológicas. ¿Qué doctrina? ¿Qué va a pasar en la resurrección? Dice en el versículo 29, la respuesta comenzó dándole respuesta a la pregunta, diciéndole esto, estáis fuera de contexto. Dice, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la pregunta que ustedes hacen, a la pregunta de la acerca de la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. En otras palabras, habrá muerto el primer marido, pero no está muerto. Murió el segundo, no está muerto. Si en verdad son hijos de Dios. Dios es Dios de vivos, no es Dios de muertos. ¿Qué pensáis acerca? Primeramente le dicen, en el cielo no habrá de esa cosa. Y en segundo lugar, el tema que ustedes están tratando es un tema que ustedes no creen en ello. ¿Cómo que no creemos en ello? Dicen y aciertan de que no hay tal cosa como lo super. Del corazón fluye, lo que hay en el corazón fluye a través de la boca. Si santificamos a Dios en nuestro corazón, si apartamos al Señor en nuestro corazón, a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César, si apartamos al Señor en nuestro corazón, entonces lo que habrá de fluir habrá de venir de Él. No mezclar lo natural, lo religioso, esto y lo otro, con lo que es del Señor. Santifiquémosle a Él, reconozcámosle a Él, pongámosle a Él en el lugar que le corresponde estar en nuestra vida. Para entonces que puedan abrirse nuestros labios. Verso 15. Santificad al Señor vuestro corazón y estad siempre preparados, viendo, notando que una parte era y la otra parte. Preparados. Estrategia, preparados. ¿Cómo se ha de responder? Eso es lo que otros hacen. Uno no reacciona. También apareció ante Herodes. ¿Y recuerdan que no le respondió? Cristo frente al sistema. ¿Cómo habréis de responder? Hay veces que